COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos Fernández, de Tiempo para las Noticias de Asturias, en el Mediodía COPE. De momento no es oficial, pero en 3 años podría estar en funcionamiento una planta de cogeneración en la factoría que ArcelorMittal tiene en Gijón. Los sindicatos se van a reunir mañana con el consejero delegado de ArcelorMittal en Asturias, Osvaldo Suárez, para pedirle información sobre un proyecto que parece contar ya con el visto bueno por parte de las administraciones. En el sector minero, los sindicatos estudian con escepticismo el preacuerdo alcanzado el pasado viernes entre el gobierno de España y Bruselas para que las empresas mineras no tengan que devolver las ayudas. Además, mañana se reanuda el juicio del caso Río Pedre, con las declaraciones de los testigos citados por acusaciones y defensas. Y en Oviedo, los usuarios del centro ecuestre Las Turcón están dispuestos a dar batalla en los tribunales ante la amenaza de cierre por parte del Ayuntamiento de Oviedo. Ahora lo contamos todo, antes buscamos la última hora del deporte. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Acaba de terminar en Oviedo la última etapa de la Vuelta a Asturias. El triunfo ha sido para el ciclista del Movistar, Dani Moreno. El británico Hugh Carthy se ha llevado la victoria en la general. En el Sporting ya se han agotado las casi 900 entradas que esta mañana se han puesto a la venta en el Molinón para el partido de Getafe. Hay aficionados que han guardado cola desde el sábado. El equipo rojiblanco necesita ganar el domingo para tener serias opciones de permanencia. En Oviedo, muchos aficionados en el entrenamiento de esta mañana. Es un buen lunes para el equipo azul, que es cuarto a 3 puntos del Deportivo Alavés y que hoy estará pendiente del partido del líder, el Leganés, que visita al Bilbao Athletic. Y acaba de terminar un partido también en la tercera división. El Mosconia ha ganado por 2-0 al Vetusta. A las 3:20, más deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Arrancamos una semana con sol en Asturias y subida de temperaturas. A esta hora tenemos en Oviedo 16 grados, 18 en Gijón, 18 también en Avilés, en Mieres son 17 grados, en Ribadesella 16. Los cielos van a continuar despejados durante todo el día. Para mañana, otra jornada con sol y temperaturas primaverales. La máxima rondará los 18 grados.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, funciona, cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
A falta de comunicación oficial, los sindicatos quieren conocer de primera mano las posibilidades de que ArcelorMittal construya una planta de cogeneración en la factoría de Gijón. De momento, se trata de un proyecto que ya cuenta con luz verde por parte del Principado y del Ayuntamiento de Gijón y cuya construcción estaría vinculada a los resultados de las factorías asturianas y a la mejoría del mercado internacional. Mañana los sindicatos se van a reunir en La Granda con el consejero delegado en Asturias, Osvaldo Suárez, para conocer toda la información respecto a este proyecto. Escuchamos a José Manuel Castro, de Comisiones Obreras.
Falta de información oficial sobre este embrión de proyecto que llegará. Esperamos, mañana tenemos un encuentro con el CEO de ArcelorMittal España, el señor Osvaldo Suárez, y será una de las cuestiones a trasladarle, que nos confirme la existencia de ese proyecto. De esas conversaciones, pues bueno, todo lo que sean inversiones de cara a garantizar el futuro de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias, bienvenidas sean, ¿no?
Eso en la siderurgia. En otro sector, el de la minería del carbón, los sindicatos se ponen manos a la obra tras el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por el Gobierno de España y Bruselas en torno a las ayudas al sector. Celso Fernández.
Los sindicatos mineros dedicarán esta semana a analizar el documento del preacuerdo entre la Comisión Europea y el Gobierno Central del Partido Popular. En principio, los sindicatos consideran que es un tanto engañoso porque no impide el cierre de las empresas y no garantiza el futuro del sector. Desde el SOMA UGT, su secretario general, José Luis Alperi, entiende que la prioridad es la quema de carbón autóctono.
Lo que hay que priorizar es que se pueda quemar carbón de manera inmediata, que se pueda empezar a recuperar los trabajadores que están en ERE, que se puedan recuperar, que no se tenga que aplicar esos ERES, y a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla, cómo viene el desarrollo del sector en estos próximos meses, porque va a ser crucial, ¿no?
Consideran los sindicatos que aprobar una actuación sobre la fiscalidad del carbón nacional, como es la exención del céntimo verde, podría ser una solución más factible y directa para proceder a garantizar la compra de carbón autóctono por parte de las centrales térmicas, que haría a ese mineral más competitivo en relación al de otros países y mantendría la actividad industrial en unas comarcas en las que es su única fuente de ingresos y está en juego su supervivencia.
Va a ser una semana intensa en muchos frentes, porque mañana, además, se reanuda el juicio del caso Río Pedro. madre, tras las declaraciones de los 13 acusados, ahora llega el turno de los testigos que han citado las acusaciones y las defensas, Inmaculada Rivas.
Son 184 testigos los que están citados de aquí al verano. La primera en hablar será la abogada del Principado, Isabel González Cachero, que abre mañana las testificales. Mañana también está citado el exdirector general del Principado, Alberto Pérez Cueto, al que Marta Renedo ha responsabilizado junto al también exdirector general, Carlos Madera, que declara el miércoles, de dar órdenes para tramitar facturas falsas. Ese día, el miércoles, también escucharemos a dos exconsejeras del gobierno de Areces, Encarnación Rodríguez Cañas y Ana Rosa Migoya, políticos que tienen que dar más explicaciones, según dice el abogado Javier Díaz Dapena, que defiende al propietario de Almacenes Pumarín.
Hombre, yo creo que lógicamente se ven en la obligación de dar alguna explicación más, ¿no? Tan sencillo como asumir un sistema, cómo funcionaba, con independencia del beneficiario final de lo que ocurriese, ¿no? Pero asumir que se trataba de un sistema viciado, pues desde luego que lo podrían hacer, y para mí desde luego que cobran más protagonismo.
Desde la acusación, el abogado de Aval, Esteban Aparicio, adelanta que hay testigos que van a arrojar bastante luz.
Hay muchos testigos que van a ratificar que efectivamente se llevaban el dinero a las puertas. Hay otros que dirán que no saben nada.
Por delante, 3 meses más de juicio, si no hay variaciones en el calendario, quedará visto para sentencia el 3 de agosto.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Una semana en la que los agentes sociales que se sientan a la mesa de concertación social podrían dejar ratificado el documento a firmar junto al gobierno del Principado. Por lo pronto, desde UGT Asturias ya aseguran que el texto les parece positivo y están en condiciones de firmar. La previsión es que Comisiones Obreras y FADE lo ratifiquen en estos próximos días. Escuchamos a Antonio Pino de Comisiones Obreras.
Que de aquí al próximo día 6... de mayo, más que probablemente, se van a reunir y concluir su posición en el conjunto de las fuerzas de la Unión General de Trabajadores, que ya lo ha hecho.
Con Caja Rural de Asturias puedes cumplir tus sueños. Tú eliges. Hipoteca con un interés fijo del 2,40% o variable con Euribor más 0,95% con revisión anual. Infórmate en nuestras oficinas o en eligetuhipoteca.com y participa en el sorteo de 10 tarjetas por valor de 100 euros. Caja Rural de Asturias. Estoy en mi casa.
Mañana se cumple un mes desde que los 34 trabajadores de la empresa Montrasa fuesen despedidos y mañana podría haber una solución al conflicto. Por lo pronto, el Principado ha convocado para mañana por la tarde a los representantes de Alcoa y de las industrias auxiliares y también a los sindicatos, que esperan que haya una propuesta para reponer a los trabajadores en su puesto. En Oviedo, los usuarios del centro ecuestre Las Turcón no están dispuestos a abandonar las instalaciones sin presentar batalla, Celso.
Esa es al menos la decisión que han decidido adoptar los cerca de 70 usuarios con el centenar de caballos que actualmente se mantienen en las instalaciones ecuestres del Ayuntamiento de Oviedo. Su intención es seguir en el Asturcón. Escuchamos a una portavoz de los usuarios.
Quedarnos en el centro de ecuestres de Asturcón hasta que haya una resolución judicial. Si nos quieren echar, no vamos a marchar para ningún sitio. Porque, bueno, esto, por mucho que digan, somos deportistas, los caballos son deportistas, necesitan entrenar. Y empieza la temporada esta semana. Esperemos que no nos revienten la temporada deportiva.
Algunos usuarios han contratado a nivel particular personal para que preste atención a los caballos y mantener así la actividad. Entre tanto, los 12 trabajadores que desde ayer han dejado de prestar servicio en las instalaciones aseguran que su empresa, Urbaser, les considera subrogados por el ayuntamiento.
Nosotros, la carta que nos dio la empresa dice que nosotros somos subrogados al ayuntamiento de Oviedo. Porque somos gente que estábamos aquí con contrato de aquí y que la actividad ellos dan por entendido que sigue y nos subrogan al Ayuntamiento de Oviedo. Ahora esperamos a ver lo que dice el Ayuntamiento, claro.
La respuesta la tendrá que ofrecer mañana los responsables municipales, el gobierno tripartito, que se verá obligado a adoptar decisiones sobre el Asturcón, cuyo cierre ha supuesto también la desaparición de la clínica ecuestre con el único quirófano para la intervención de caballos habilitado en el norte de España.
Veremos a ver en qué acaba todo esto. 2:19 de la tarde, hablamos de educación. Los representantes de las comunidades autónomas, regidas por socialistas y afines, están en pie de guerra contra el Ministerio de Educación a cuenta de las pruebas de reválida estipuladas en la LOMCE. Acusan al Ministerio de no querer convocar una conferencia sectorial, con lo que mañana se van a reunir por su cuenta en Madrid para llegar a acuerdos dentro del marco legal que permitan despejar la incertidumbre y esclarecer qué es lo que se va a hacer. Escuchamos al consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso.
Y es nuestro deseo llegar a acuerdos entre nosotros dentro del marco legal y despejar esa incertidumbre a la que me he referido, y por tanto espero que en esta reunión del martes día 3, y sabido ya, o parece que sabido, que el ministro no va a convocar la sectorial, adoptemos acuerdos definitivos.
En Gijón, los vecinos de El Pisón no admiten negociaciones para recibir indemnizaciones y piden el derribo de la depuradora de la zona este, que ha costado 51 millones de euros y que está declarada ilegal por sentencia de la Audiencia Nacional y condenada a la demolición, según los vecinos. COPE Gijón, Eduardo González.
Tras lograr la paralización de las obras el pasado jueves, los vecinos del Pisón no están dispuestos a oír ningún canto de sirena negociador para evitar que los 51 millones que costó la depuradora acaben en chatarra. Los vecinos piden que se cumpla la sentencia que obliga a retirar de la zona la instalación, y eso conlleva el derribo de una planta que tienen a tan solo 15 metros de sus casas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, indica que la distancia mínima de separación serían 2 kilómetros entre depuradora y viviendas, algo que no se cumplen El Pisón y no se puede tolerar. Manolo Llano es uno de los vecinos.
Fíjese, 2 kilómetros son 2.000 metros. La tenemos a 15 metros de la primera línea de viviendas. Evidentemente, no se trata de reducir 2.000 a 1.800, se trata de reducir 2.000 a 15. Claro, si es nociva a menos de 2.000 metros, ¿qué va a ser a 15 metros?
La sentencia de la Audiencia Nacional es clara en este sentido. A esa distancia no es legal la depuradora, debe ser desmontada o derribada.
Más cosas. Los guardas de caza asturianos denuncian el incremento del furtivismo en los cotos y parques naturales de Asturias. Sospechan incluso de la existencia de tramas organizadas, Fernando Díaz.
El problema de los cazadores furtivos no es nuevo, pero parece que en los últimos tiempos va en aumento y además cada vez con mayores medios. Desde las asociaciones de guardas de caza y de vigilantes de seguridad privada de Asturias denuncian que no son ya solo escopeteros aislados, sino que hay grupos organizados que se dedican al furtivismo. Desde traficar con cornamentas a facilitar cacerías de especies prohibidas. Jorge Cuesta es el portavoz de los guardas.
Podríamos estar hablando de una trama organizada, en este caso, para la práctica del furtivismo, y puede suponer un grave peligro. No solo pueden disparar contra especies cinegéticas o contra crías, que es totalmente ilegal, sino que podrían incluso disparar contra otras especies que no son cinegéticas y que están protegidas, o especies amenazadas, como podríamos estar hablando del oso pardo o del lobo.
En Asturias hay, en la actualidad, 72 guardas para atender los más de 30 cotos regionales de caza existentes en la región, sin contar las reservas y parques controlados por la administración. Aunque la ley exige un mínimo de guardas por hectárea, según la asociación, no siempre se cumple.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál ha sido el atraco que le han dado a usted de verdad?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Buenos días, señora. ¿Qué tal está?
El chiringuito de playa.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
El rodaballo que nos pescó.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Nos sacó una factura de 650 euros.
COPE, estar informado.
Son muchos los ovetenses y asturianos que aún no conocen las riquezas religiosas y artísticas que se pueden contemplar en la Catedral de Oviedo. Así todo, han aumentado las visitas, que han ganado en calidad desde que se cobra la entrada al templo. Y es que de esta forma se seleccionan las personas que tienen verdadero interés en visitar la catedral. Además, gracias a ello, se han podido afrontar distintas restauraciones. Una de ellas, por ejemplo, ha sido mejorar la iluminación. Quedan evidentemente cosas por hacer. Escuchamos a don Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo.
Bueno, pues el primero, espero que podamos lograrlo, es la restauración del Arca Santa. Es lo que ahora mismo está ya en marcha, aunque no esté todavía todo el proyecto concluido, pero bueno, la intención es esa. Y luego veríamos la manera de restaurar y de poner en funcionamiento de una manera más plena el órgano.
2 y 24, una pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE Asturias.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Mediodía COPE en Asturias, además. El Ayuntamiento de Carreño va a recurrir ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Nacional que declara el proyecto de los accesos al puerto del Musel en la zona del Empalme como ajustado a derecho. El Ayuntamiento de Carreño ya había presentado un recurso contra dicho proyecto en 2012 en el que se exponían las razones por las que el concejo rechazaba la construcción de una glorieta, penalización del tráfico y aislamiento del concejo. La Fiscalía de Asturias solicita un total de 28 años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de corrupción de menores, otro de abuso sexual y dos de falsedad en documento mercantil. Según la Fiscalía, el hombre contactaba con niñas de 11 y 12 años a través de WhatsApp y se hacía pasar por un menor de edad para obtener fotos y vídeos de contenido sexual. Tres de los afectados por el incendio del inmueble número 58 en la calle Uría de Oviedo van a presentar al Ayuntamiento de Oviedo las primeras reclamaciones por los daños sufridos. Se trata de un abogado y de dos comerciantes de la calle Melquíades Álvarez. Ya saben que esa calle también sufrió daños por ese incendio, como decíamos, en el inmueble 58 de la calle Uría de Oviedo. El periodista asturiano José Luis Balbín será nombrado este martes, mañana, colegiado de honor 2016 del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. También el periodista asturiano Diego Carcedo va a ser el encargado de glosar la figura del galardonado durante este evento que tendrá lugar en el RIDEA, en Oviedo. 2:27 de la tarde, lo comentábamos también al principio del informativo, hablando de deportes. Todos ya pendientes de ese partido del Sporting en Getafe el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, con colas para adquirir una entrada. Carlos Llamas, buenas otra vez.
Hola de nuevo, Carlos. Cientos de aficionados han estado haciendo cola desde el sábado para conseguir las entradas. Ya no queda ninguna localidad, por lo menos en Gijón sí que se van a poder comprar todavía en principio en las taquillas del Coliseo Alfonso Pérez, pero las casi 900 que se han puesto a la venta esta mañana a partir de las 11 se han agotado durante la mañana de hoy, así que los aficionados ya tienen su localidad para estar el domingo arropando al Sporting en esa jornada a partir de las 5 de la tarde. El Sporting ganando tendrá serias opciones de salir del descenso en la última jornada. Si empata lo tendrá muy complicado. Si pierde, incluso puede bajar ya de categoría, puede bajar matemáticamente a la segunda división. Mañana comenzará a preparar el partido el Sporting por la mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. En el Real Oviedo es un lunes feliz porque el equipo ganó sufriendo, lo hizo 1-0 al Córdoba, con el Tartiere arropando muchísimo a sus jugadores, y de esta forma Dani Bautista, el defensa del Oviedo, definía lo que habían hecho los jugadores en el campo.
Que la afición hoy ha visto a un Real Oviedo con dos cojones, como se suele decir, con dos huevos bien puestos y que hemos peleado hasta la última hora y que hemos llevado la historia.
Esta mañana ha habido muchos aficionados aprovechando el día festivo en el entrenamiento del Oviedo en el Requesón. El equipo azul volverá al trabajo el miércoles y hoy pendiente del partido del Leganés, que juega en San Mamés contra el Bilbao Athletic, para saber a cuántos puntos se queda del líder. De momento es cuarto, a 3 puntos más el golaveraje del Deportivo Alavés. En la tercera división, el Caudal Deportivo de Mieres ya es el campeón y la jornada se ha cerrado con un partido esta mañana. El Mosconia ha ganado por 2-0 al Vetusta. Acaba también de terminar en Oviedo la última etapa de la Vuelta a Asturias. El triunfo en esta última etapa ha sido para el ciclista del Movistar Dani Moreno. El británico Hugh Carthy se ha llevado la victoria en la general. Y también durante el fin de semana, éxito para Fernando Alonso, que logró un buen sexto puesto en el Gran Premio de Rusia, y también buen resultado para Pablo Carreño en el mundo del tenis. Finalista en Estoril, perdió esa final 2-6-1 contra Nico Almagro. Además, en balonmano, el Mavi La Calzada se ha clasificado para la fase final de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino. Todo esto lo vamos a ir contando en Deportes COPE Asturias a partir de las 3:20 de la tarde.
Gracias, Carlos. Se presenta una semana intensa en el mundo del deporte, sin duda. Recuerden, los cielos van a continuar despejados durante todo el día, durante toda la tarde. Para mañana, otra jornada con sol. Así estaremos hasta el jueves, aproximadamente, día en el que está previsto llegue la lluvia y llegue una borrasca que entraría por el occidente. Pero de momento, hasta el jueves, insistimos, predominará el sol y con temperaturas primaverales. La máxima va a rondar los 18 grados. Irán en ascenso durante los próximos días. Camino de las 2:30 de la tarde, aquí lo dejamos de momento. Sigue la información en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Hasta luego. Adiós.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.